Hoy vamos a tener un tema especial, porque hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Señor, como cantábamos hace un rato, a veces nos avergüenza no poder percibir y valorar y atesorar las grandes cosas que tienen que ver contigo. Haz, por favor, milagros hoy en nuestras vidas y corazones para poder ver con los ojos de la fe la grandeza del nombre y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos con tu Santo Espíritu. En su nombre oramos. Amén. Le he titulado simplemente perfecto en su vida, misericordioso en su muerte, glorioso en su resurrección. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. El pastor Sadrach Mesach Lockridge, ese era su nombre, Sadrach Mesach, su apellido Lockridge, dijo alguna vez: desearía poder describírtelo, pero él es indescriptible. Es incomprensible, es invencible, es irresistible. Entiende, pues, que incapaces de contenerlo son los cielos de los cielos. Mucho menos pueden los hombres explicarlo. Él es de quien habían escrito Moisés y los profetas muchos siglos antes, el Mesías prometido. Nació de una virgen llamada María, de la tribu de Judá, del linaje de David. Nació en Belén, la ciudad de David, conforme a la profecía de Miqueas 5:2. El ángel Gabriel, que se presenta a María, le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Después de su nacimiento fue circuncidado al octavo día, conforme a la ley de Moisés. Tal como el ángel había ordenado, le pusieron por nombre Jesús, que significa Jehová salva o Yahvé salva. A los 40 días de nacido lo trajeron al templo en Jerusalén para presentarlo al Señor, y ofrecieron, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Por favor, conmigo piensa en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo, un verdadero ser humano. Piensa en ese tiempo. La Biblia no habla mucho de su crecimiento, pero sí nos da algunos detalles hermosos. Jesús nació en un pesebre, tuvo que aprender a caminar, a correr, tuvo que aprender el alfabeto hebreo, arameo, tuvo que aprender a vestirse solo, a leer, a escribir, a atarse las sandalias. Sus padres, como a todo buen chico, le enseñaron buenos modales, a decir por favor, a decir gracias, pero nunca tuvieron que corregirlo. Él aprendía y obedecía sin dilación, sin rebelarse, sin hacer berrinches, sin egoísmo, sin decir mentiras, sin fallar en su comportamiento moral ni una sola vez. ¿Puedes entender eso? Porque es lo que la Biblia dice implícitamente. En todo su crecimiento fue como un hombre, como un ser humano, pero sin pecado. ¿Puedes imaginar su comportamiento con sus hermanos, los hijos de María y José, ayudándoles a cada uno? Él era el hermano mayor. Incluso, seguramente hasta fabricándole sus juguetes, ¿verdad?, en el taller de carpintería de su padre, tratando a sus hermanos como solo él lo pudo hacer. Yo me acuerdo, mi hermano y yo, somos tres, pero mi hermano que me sigue muy pegado a mí en edad, todo el tiempo nos estábamos peleando. Jugábamos juntos, pero eso implicaba pleitos, agarrones, golpes, una serie de cosas. ¿Puedes imaginar a Jesús? ¿Puedes imaginar a sus hermanos arrebatándole un juguete y él diciendo, no pasa nada, juega con él? Es impresionante. María y José empezaban a ver y a escuchar cosas. Jesús era su propio hijo. Había nacido de María, pero no era un hijo ordinario. Nos dice Lucas que cuando Jesús tenía unos 12 años, estaba sujeto a sus padres y crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Puedes imaginarlo en su juventud tratando a las mujeres, como dice Pablo en una de sus epístolas, con toda pureza? No solo en su comportamiento externo, sino desde su corazón y sus pensamientos. Un solo pecado lo hubiera descalificado. Y no cometió uno solo en toda su existencia. Él era realmente un hombre, insisto, pero un hombre extraordinario. Cada nueva expresión de su crecimiento en edad, estatura, madurez, sabiduría, obediencia, bondad, agradaba a sus padres, María y José, pero sobre todo a su Padre Celestial. Nos dice adelante el Evangelio de Mateo en el 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O en la versión de la traducción, Nueva Traducción Viviente, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Ese era el gozo del Padre, el Padre eterno, el Padre celestial, al ver a su Hijo Jesús comportarse como debía comportarse. Todo ser humano debía comportarse así. Y Él lo hizo. Él lo hizo. Lo que Dios había mandado a sus criaturas, los seres humanos, Él lo cumplía al pie de la letra, y no solo la letra, sino el espíritu de la letra. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, hablando de Dios. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cómo quisiera yo hacer esto perfectamente todos los días? Y continuamente fallo. Pero nuestro Señor Jesucristo era exactamente lo que hacía todo el tiempo, todos los días. A los 30 años inició su ministerio. Inicialmente Juan el Bautista se oponía a bautizar a Jesús, diciéndole, Mateo 3, 14 y 15, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia tenía que ser cumplida en la vida de Jesús. Después fue tentado por Satanás en el desierto. Pero a diferencia de Adán, Jesús no cedió ante la tentación. Se mantuvo firme en su fidelidad al Padre, obedeciéndole en todo, poniendo la voluntad y la gloria de Dios por encima de todo. Donde los seres humanos fallamos y caímos, Él se mantuvo perfectamente obediente y fiel. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él voluntariamente se sometió a la ley de Dios, cumpliendo todo lo que en ella era demandado, positiva y negativamente. Cumpliendo positivamente, es decir, haciendo lo que la ley mandaba que debíamos hacer, y cumpliendo negativamente, es decir, no haciendo lo que la ley prohíbe hacer. ¿Se entiende, hermanos? ¡Qué maravilloso! Él nació bajo la ley y se sujetó a la ley, nos dice la Escritura de muchas maneras. Pablo dice en Gálatas 4:4-5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús dijo en Juan 6:38-39, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y por eso él debía hacer la voluntad de su Padre en todo tiempo, sin fallar ni una sola vez. En el huerto de Getsemaní, después de aquella cena, nos narra el Evangelio de Mateo 26:41, él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y, puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para él, la voluntad y la gloria de Dios su Padre eran por encima de todo. Gracias, Señor Jesús. Dice Jesús orando al Padre después de aquella cena, en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que, hermanos, nuevamente tenemos que pensar en la vida de Jesús. Porque si él hubiera sido injusto, si él hubiera cedido ante la tentación, si él no hubiera obedecido al Padre en todo, amándole por encima de todo y haciendo todo para la gloria de Dios, él no habría podido ser nuestro Salvador. Necesitamos un Salvador perfecto. Y ese es Cristo Jesús. Exactamente lo que Dios sabía que necesitábamos, Él vino a hacerlo por nosotros. Dice nuevamente el autor de Hebreos, capítulo 7, versículos 26-28, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y sigue pensando en esto, por favor. Hermanos, Las palabras no son suficientes. Yo podría decir que los pasajes en la Escritura aún no son suficientes. Bueno, ¿quién podría decirlo, verdad? Pero las palabras humanas, es a lo que me refiero para expresar la perfección de este maravilloso Salvador. Fue conocido como amigo de publicanos y pecadores. Gracias a Dios. Tú sabes lo que eso implica. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido a nosotros. Dice Jesús en Juan 10, 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que Jesús, ya tarde aquella noche, después de la última cena, fue arrestado. Judas, uno de sus apóstoles, le había traicionado. Sus discípulos le abandonaron. Pedro le negó 3 veces. Tuvo que enfrentar varios juicios injustos frente a Pilato, frente a Herodes, frente a los sacerdotes del pueblo de Israel. A pesar de que Pilato, el gobernador romano, lo declaró inocente, lo entregó para ser azotado. Pero el pueblo, no satisfecho, pidió su crucifixión. Pilato se lavó las manos delante del pueblo y lo entregó para ser crucificado, cumpliendo así una profecía, muchas profecías, pero entre ellas la de Isaías capítulo 53, 5 al 7, solamente estoy citando esos versículos de toda esa profecía. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dijo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús fue crucificado en el monte llamado Calvario, el monte de la calavera. Dice Mateo en su Evangelio, capítulo 27, versículos 45 a 46, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, ese clamor de nuestro Señor Jesucristo, citando el Salmo 22, mucha gente lo ha malinterpretado. Nosotros los creyentes sabemos por qué Jesús clamó a gran voz de esta manera. Porque Dios lo había desamparado para no desampararnos a nosotros. Le castigó a Él en nuestro lugar. Le castigó a Él en nuestro lugar para no tener que castigarnos a nosotros, los que creemos, los que merecíamos el castigo. Estas criaturas de Dios, creadas para Dios, para vivir con Él, para honrarle a Él, para vivir en sujeción y en dependencia de Él, y Dios lo castigó a Él. En tu lugar y en mi lugar, si tú has creído en su muerte y resurrección por tus pecados. Narra el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús murió exactamente después de haber pagado toda la cuenta y poder declarar: consumado es, lo cual equivale a decir: todo está pagado, todo. Y entonces Él entregó el Espíritu. Dicen muchos que no lo mataron los clavos ni las espinas, ni lo que le hicieron los hombres, sino le matamos tú y yo, ¿verdad? Nuestros pecados. Dios cargó en Él la ira que merecía tu pecado y mi pecado. Y cuando Él había pagado, lo entregó el Espíritu. El primer día de la semana, el domingo, María Magdalena y otras mujeres fueron temprano al lugar donde sepultaron a Jesús. Vieron la piedra quitada y avisaron a los apóstoles. Pedro y Juan corrieron hasta el sepulcro, pero no vieron a Jesús. Después de eso, narra el Evangelio de Lucas. No puse Lucas ahí. ¿Cómo? No lo tenía, sí lo tengo, ahí está. Primero Mateo, ¿verdad? Los puse en desorden. Voy a leer primero. Para los que me están siguiendo ahí en la transmisión, Lucas 24, 4 y 5. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los ángeles, estos varones: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Entonces, regreso a Mateo, o cómo está, cómo lo tengo aquí. Ahorita tengo que leer después este otro. Voy a Mateo 28, 9 y 10. He aquí, Jesús le salió al encuentro. ¿Ya lo leí este? No, ¿verdad? diciendo salve. O sea, ahora Jesús se presenta a ellas, ¿verdad? Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. Sí, y es que, perdón, ya hice un relajo aquí. Perdón, hermanos, se nota que soy imperfecto. Pero este pasaje quería citarlo mientras Jesús está en la cruz, ¿verdad? No sé por qué lo moví de lugar. Mateo 27, 51 al 54, dice, mientras Jesús estaba en la cruz, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El centurión y los que con él estaban, los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Entonces, la muerte misericordiosa de el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, fue impresionante. De verdad, nosotros leemos los evangelios, pero si hubiéramos estado allí, hubiera sido una cosa portentosa. No sé cómo hubiéramos reaccionado. El centurión simplemente al ver las cosas que estaban pasando alrededor de la muerte de Jesús, que eran evidentemente sobrenaturales, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así que nuestro Señor Jesús resucitó al tercer día. La muerte no lo pudo retener porque él era el autor de la vida. Se presenta pues a María y a las otras mujeres. Y dice el apóstol Pablo en Romanos, déjeme ver, si este ya lo leí, ¿verdad? Ya lo leí. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 32 al 34, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que habiendo Jesús resucitado con poder, y es impresionante cómo la palabra de Dios dice que Él puso su vida y Él tenía poder para ponerla y para volverla a tomar. Pero también dice que Dios fue quien le resucitó de los muertos. Y también dice que por el poder del Espíritu Santo, las tres cosas son ciertas misteriosamente para nuestra mente finita. Habiendo pues Él resucitado, nos narra el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Qué maravilloso que un ser humano, habiendo muerto, permanecido 3 días en esa tumba, habiendo resucitado, entre al lugar donde están estos apóstoles, cerradas las puertas, y Jesús aparece ahí ante ellos y les dice, paz a vosotros. Ellos estaban llenos de temor, llenos de dudas. Pero Tomás no había estado con ellos aquel domingo. Cuando los demás apóstoles le dijeron a Tomás que habían visto al Señor, ¿sabes qué hizo Tomás? Sabemos lo que hizo Tomás. No les creyó. Y les dijo, Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esto es impresionante. ¿Tú crees que los apóstoles iban a bromear con esto? ¿Tú crees que iban a cotorrear a Tomás, su compañero de más de 3 años, que había seguido a Jesús junto con ellos, que habían seguido a su maestro, que habían escuchado sus enseñanzas, que lo habían visto hacer milagros portentosos, cuya vida giraba alrededor de Jesús y ahora estaba muerto? ¿Tú crees que ellos lo iban a cotorrear? Pero no les creyó. Y eso es impresionante. Cuando Dios entra a la vida de una persona y cambia su vida, y esta persona va y le dice a los suyos: Dios está vivo, Jesús resucitó, Él es el Salvador, es el Mesías, en Él hay vida, en Él hay esperanza, en Él hay perdón de pecados. Y no te creen. No te creen. ¿Quién sabe qué le picó a este cuate? ¿Quién sabe qué se le metió en la mente? Le lavaron el cerebro. Y los creyentes decimos: sí, gracias a Dios, Dios me lavó el cerebro. Me quitó todas las telarañas y las tonterías de una vida basada solo en lo temporal, en este mundo que no ve nada de lo celestial y de una realidad contundente. Pues Tomás no les creía. Y entonces, dice el Evangelio, versículos adelante, capítulo 20, versículos 26 al 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, respondió y le dijo, hoy estoy leyendo pésimo, pero ustedes perdonan, y Dios también. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabes qué más nos dice el Evangelio de Juan? Es también tremendo tratar de imaginar a Juan, a los evangelistas, ¿no?, narrando tiempo después esto, escribiéndolo en pergaminos, recordando las cosas, pero dice la Escritura, guiados por el Espíritu Santo, porque Dios no solo dependió de la buena memoria de los apóstoles, tú sabes eso. Jesús dijo que el Espíritu Santo les iba a guiar a toda la verdad. Pero puedes imaginar a Juan, este ser humano, tratando de poner ahí sobre ese pergamino las cosas que él vivió, que él vio, como dice después en una de sus cartas, las cosas que vimos y oímos, que palparon nuestras manos. Y observa lo que dice Juan después de narrar estos hechos. En los versículos 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que sí, mis hermanos, la tumba estaba vacía. La tumba siguió vacía. Está vacía, Cristo vive. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo marcó la historia de la humanidad. Él derrotó al pecado, a la muerte y al maligno.
porque Él resucitó de la muerte no es el fin. Por la fe en Él no estamos solos. Él está con nosotros por la eternidad. Somos perdonados, aceptados, justificados y regenerados. Tenemos esperanza firme, seguridad. Somos sus hijos y viviremos en su gloria para siempre. Amén. Voy a citar de nuevo a este pastor, Sadrach Mesach Lockridge. Él predicó en Detroit, Michigan, en 1976, un sermón cuyos últimos minutos se han vuelto bastante conocidos en un videoclip en YouTube. En inglés no lo pude encontrar en español, tal vez sí exista. Se llama That is my King. Ese es mi rey. Y voy a terminar leyendo una fracción, un resumen del final de su predicación. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de justicia, es el rey de los siglos, es el rey del cielo, es el rey de gloria, es el rey de reyes y el señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto si lo conoces. Ese es mi rey. Me pregunto si lo conoces. Mi rey es un rey soberano. No hay medidas que puedan definir su amor ilimitado. Él es permanentemente fuerte, enteramente sincero, eternamente estable. Él es inmortalmente misericordioso, imperialmente poderoso, imparcialmente compasivo. ¿Lo conoces? Él es el más grande fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Es el Hijo de Dios, es el Salvador de los pecadores, es la pieza central de la civilización. No tiene paralelo, no tiene precedentes. Es la más grande idea de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Es la doctrina fundamental en la verdadera teología. Es el único calificado para ser un Salvador todo suficiente. Me pregunto si lo conoces hoy. Él provee fuerzas al débil. Él está disponible para los que sufren tentación y pruebas. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos, limpia a los leprosos, perdona a los pecadores, libera a los cautivos. Me pregunto si lo conoces. Él es la llave del conocimiento, es la fuente de la sabiduría, es el sendero de la justicia, el camino de la santidad, la vereda de la paz. ¿Lo conoces? Quisiera poder describirlo, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. Entiende, pues, que incapaces de contenerlo son los cielos de los cielos, mucho menos pueden los hombres explicarlo. Y esas palabras no alcanzan. Y no cité todo. Y sus palabras completas no alcanzan, hermanos, para definir al glorioso Salvador que Dios envió para salvar tu alma y la mía. Mi única conclusión es que nuestro conocimiento de Cristo sea más pleno, nuestra confianza en Él sea más fuerte, nuestro amor por Él sea más fervoroso y nuestra obediencia a Él sea más diligente. Por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Acompáñenme a orar. Señor, de verdad, Señor Jesús, no hay palabras. No hay palabras, solamente te damos gracias. Por favor, toca los corazones endurecidos. Por favor, toca los corazones que tienden a la incredulidad, a las dudas. Por favor, salva. Gracias por venir a buscar lo que se había perdido. Gracias por venir y entregarlo todo, siendo tú perfecto y justo, incomparable. Lo diste todo para salvarnos. Gracias. Bendito y alabado seas. Amén. Dios les bendiga, hermanos, para vivir para este Salvador maravilloso.